Esta semana ha estado algo movida. Bueno, probablemente muchos de ustedes no sepan, algunos lo sabrán. Se lanza Robert Kennedy Jr. para candidato independiente por la presidencia. A mí se me hace una movida muy impresionante. Y viene siendo las ideas de la libertad avanzan en Estados Unidos. Lo hemos dicho en los dos episodios anteriores. Estados Unidos, que sin duda es un modelo de libertad, bueno, ha estado en decadencia por durante muchísimo tiempo y está en más peligro que nunca. Y creo que Kennedy Jr., bueno, Robert Kennedy Jr., el hijo de Robert Kennedy, hermano del presidente John F. Kennedy, tiene algunas ideas interesantes y algunos comentarios muy importantes que hacer, que no ha dudado en expresar y que veremos cómo se comporta a la larga. Creo que tiene la posibilidad, y también escuchaba esta respuesta que decía Javier Milei en una entrevista de por qué creía que los jóvenes se habían enganchado tanto con el partido de la Libertad Avanza que había hecho en Argentina. Y lo que decía es, el joven es naturalmente una persona que busca un cambio social que va en contra del status quo. Y el mundo ahorita ya no es derecha en el poder, izquierda buscando luchar contra el status quo. Ahorita el mundo es izquierda en el poder, derecha buscando el regreso. Y yo creo que, digo, mucha gente dirá, bueno, de ultraderecha quieren regresar. A mí se me ha hecho muy interesante ver en este proceso que vemos a una derecha buscando garantizar algunos derechos que la izquierda nos ha quitado, dándonos otras cosas muchísimo más sonsas. Lo decía Kennedy Jr. ahora en uno de sus videos. El video creo que se llama Sobre el Estado de Nuestra Unión. Es un video muy interesante sobre que habla sobre todos los problemas que tiene Estados Unidos ahorita. Y podemos ver el tema es lo que dice es, tenemos muchísimo tema de drogadicción, tenemos muchísimo tema de desempleo, tenemos muchísimos temas de gente no orgullosa de su país, de gente que está en depresión, de gente que se está suicidando, cosas así. Él sí dice huevo y quién lo puso en el sentido de que describe los problemas sociales. Y es algo que sí es cierto. Decía, por ejemplo, en uno de los videos que Wall Street está muy alineada con el Fed. Ahorita vamos a hablar sobre el Fed sin duda. Es un rol clave en la política norteamericana. Habla sobre la CIA, sobre diferentes agencias de inteligencia. Habla también sobre el tema del desarrollo industrial y muchísimas otras cosas. Hay que empezar por el hecho, y yo creo que es punto clave, es pilar clave, porque también ha estado hablando de criptodivisas y de blockchain. Y él lo que dice es, bueno, el Fed ya no le responde al pueblo americano. El Fed es como el Banco Central en México, como el Banco de México. Ellos son los que emiten los bonos de deuda, quienes emiten el dinero fiscal estadounidense, todo eso. Y bueno, lo que planteaba este cuate es, lo que permite el Fed es imprimir dinero a lo loco, con tal de llenar los cañones de Wall Street a todo lo que da. Wall Street siempre tiene máximos históricos cada cierto tiempo. Y responde el incremento de las cantidades ganadas al incremento de la masa monetaria en dólares que hay, y no solo de dólares, de pesos, de euros, de todo lo que se imaginen. Y esto es una estrategia que sí conviene, pero conviene exclusivamente a Wall Street. O sea, ese diseño de especulación del precio de acciones les conviene a ellos porque como llega un excedente de capital al que no está acostumbrado el mercado, la gente luego, luego busca ver en dónde lo invierte para generar estos resultados maravillosos, y en el proceso las acciones de Wall Street se encarecen y vemos un continuo incremento del precio de acciones en Wall Street. Pero esto afecta enormemente a la capacidad de ahorro de la gente. O sea, una persona que a duras penas puede ahorrar para algún día poder aspirar a comprar una casa, lógicamente se ve muy dañada por el hecho de que cada vez hay más masa monetaria, cada vez suben los precios más, cada vez hay más máximos históricos, y lo vemos en una burbuja de vivienda, lo vemos en una burbuja de acciones, lo vemos en un montón de cosas, ¿no? Entonces, hemos visto cómo la gente que tiene la capacidad para comprar un hogar y para invertir en negocios incrementa, incrementa, incrementa sus manos sobre activos buenos, es decir, propiedades, y vemos cómo la gente de la clase media baja está cayendo cada vez más hacia el limbo porque se tiene que conformar con comprar tecnología, que es lo que no, y para lo que le alcanza de inmediato ropa, objetos de consumo, y pierda totalmente el trayecto a largo plazo. Es un hecho, por ejemplo, que hace años en Estados Unidos, durante los mandatos de los 80s y 90s, tú podías ver inclusive que la clase trabajadora podía comprar su casa fácilmente, inclusive si lo comparamos 50, 60, 70 contra los precios actuales, contra la capacidad de acceso a la vivienda aquí en Estados Unidos, ha caído enormemente porque los precios se han ido por las nubes y responde una burbuja por un exceso de capital. Ahora bien, es lo que dice también Robert Kennedy Jr. es Estados Unidos buscando los máximos históricos en la bolsa, los máximos en rentabilidad del negocio, hizo, mandó toda la manufactura a China o hacia Asia. Entonces ves claramente y rápidamente una clase de trabajadores que rápidamente se ven desempleados, que no tienen la capacidad de generar valor porque todas las inversiones se van fuera. Y ves cómo la costa este, en cuanto al servicio financiero, hace un boom impresionante, ¿no? Entonces, está este punto complicado en el que están los Estados Unidos. Y él quiere emular las ideas de la libertad que están en Argentina. No me animo a decir que realmente podamos, vamos, las ideas de la libertad están bien descritas desde hace muchísimo tiempo, el derecho a la vida, a la propiedad privada y a la libertad, o sea, son como los tres pilares clave. Y yo creo que eso es importante, ¿no? Derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad privada. Pero esas ideas llevan muchísimo tiempo y la sociedad en pro del avance ideológico las ha sacrificado enormemente. Podemos ver que las izquierdas cada vez quieren tener control de más cosas, quieren tener más estado, más aparato estatal, no dudan en decir que el capitalismo es injusto, pero realmente el capitalismo es lo único justo, ¿sale? Y podemos hablar largo y tendido sobre cómo el Estado hace de todo y todo lo hace mal, como bien lo dice Javier Milei. En México tenemos nuestros propios ejemplos, ¿no? O sea, tenemos a un Pemex que le subsidiamos 3 millones de millones el año pasado, algo así estaba escuchando el otro día. O sea, eso no. En teoría, Pemex debería aportarle a las finanzas nacionales y subsidiar el resto del Estado, y en realidad, los impuestos de todos los mexicanos subsidian una empresa que realmente no tiene sentido, porque de todos modos, el petróleo que genera Pemex ni siquiera es el más barato. Entonces, ahí es donde una izquierda te vende todo este modelo de no pelea tu soberanía y todo eso, y ves al montón de gente bien convencida en la defensa de Pemex cuando todo nos cuesta una la nota. Vemos cómo, por ejemplo, ponen el riesgo de que desaparezca, por ejemplo, el IMSS, que realmente yo creo que nunca va a poder desaparecer por todo el tema político en México. Pero, por ejemplo, yo hacía el cálculo el otro día y realmente con lo que te cuesta el seguro social en México, realmente te da para pagar un seguro de gastos médicos privado y atenderte en el mejor hospital de la ciudad. Entonces, es un cálculo muy interesante cómo es posible que el IMSS cobre tanto y a la vez brinde un servicio tan, tan malo. O sea, sin duda es un gran, gran problema. ¿Qué digo? No es que, o sea, México sin duda no tiene la solución. Yo creo que tampoco podremos decir que ahorita el modelo neoliberal en Estados Unidos funciona del todo, en el sentido de que el servicio de salud es carísimo allá. Pero la calidad del servicio de salud yo creo que sin duda es mejor allá que acá. Y el otro factor importante es que vemos cómo los Estados Unidos se están dando cuenta de que el desarrollo de algunas instituciones han ido en decadencia y han generado muchísimos problemas. Lo decía Robert Kennedy en el video, bueno, uno de los tantos videos que tiene. Dice, la CIA es esta agencia que supuestamente se encarga de la inteligencia nacional, o bueno, internacional. Pero realmente lo que hace es ser un suministro de guerras constantes y seguras, en el sentido de que generas una desestabilidad en Medio Oriente, una desestabilidad en Latinoamérica, una desestabilidad en Asia, pero nunca generas una guerra de lleno junto con otro bando, ni generas una guerra en tu propio territorio. Y en ese proceso generas miles de millones de valor para Lockheed Martin, Northrop Grumman, Boeing, un montón más, ¿no? Entonces, realmente es ese punto en donde Robert Kennedy dice, a ver, o sea, no tiene sentido estar viviendo en un mundo bélico, le sirve, es un negociazo sin duda impresionante, en la destrucción de la vida de muchísima gente, pero sin duda Para empezar, es algo no ético y a la larga también genera un error en el cálculo económico. Y por ejemplo, vemos cómo él dentro de su agenda, si dice, por ejemplo, bueno, yo quiero cargarme a esas agencias gubernamentales, está hablando muy fuerte de la adopción de Bitcoin o de criptodivisas, como esta plan de salida contra la adicción que tiene Estados Unidos por imprimir dinero. A ver, entendamos algo. Estados Unidos es un país que por sí solo ya no es libre ni autosuficiente. ¿Cómo funciona el modelo económico americano? Bueno, mandamos toda la producción a Asia, mandamos todas las fábricas a Asia o a Sudamérica. Ellos son los que se encargan de generar iPhones, coches, materia prima, lo que ustedes quieran, ropa, algunos alimentos, etcétera. ¿Sale? Los traemos a Estados Unidos y lógicamente uno de los hechos importantes es que nuestra clase media y baja que antes trabajaba en un sector productivo está desempleada. Entonces, lógicamente eso no conviene porque ¿para qué traigo los productos a Estados Unidos si no logro hacer que mi gente compre los productos? Entonces, tienes ahí el tema, o sea, Wall Street quiere mejores rentabilidades del negocio, entonces manda las cosas fuera, pero deja sin mercado local. Entonces, Wall Street habla al Banco Central y el Banco Central imprime dinero. Es una ecuación muy sencilla que aparentemente no tiene ningún problema. Dentro de la impresión de dinero, claro que van subsidios, o sea, Estados Unidos parece broma, pero sí, te envían dinero a veces por correo a tu casa para que te lo gastes. Te dan tus tarjetas de pensiones, todo eso. Y parte de ese presupuesto sin duda se va a lo que discutíamos el capítulo pasado sobre el desarrollo y la guerra de Keynes. Entonces, se vuelve este panorama complejo en donde tienes gente desempleada, incapaz de generar valor, o que lucha por generar valor, y que está compitiendo contra las empresas que mandan todo fuera de Estados Unidos al ser una maquila muy barata, y ves cómo la clase alta se beneficia con grandes salarios, grandes rentabilidades, grandes márgenes, pero cómo tu clase media va desapareciendo y va haciéndose cada vez más pequeña. Y eso realmente sí es de, vamos. No quiero hablar de regulaciones porque está más que claro en este podcast que estamos en contra de muchísimas regulaciones. Entonces, a ver, Miguel, ¿cómo es que puedes hablar de eliminar ese modelo sin aplicar regulaciones al mercado, sin aplicar aranceles, etcétera? Y es bien sencilla la respuesta. Si Estados Unidos no imprimiera dinero, necesariamente tendría que haber producción en local. ¿Qué pasaría si Estados Unidos deja de imprimir dinero? Número uno, su mercado cae, porque la gente no va a tener dinero para comprar las cosas porque genuinamente no generan valor, no tienen empleo o su empleo es irrisorio. Entonces, cae. Con ese proceso viene un reajuste en el mercado que sin duda no es bonito, que no se ve bien en los periódicos, que no se ve bien en ningún lado, pero es como la productividad de la bolsa cae porque las ventas caen, porque la rentabilidad de las empresas cae, porque el mercado se para y se colapsa, parece ser. Pero el proceso que sigue a continuación es un proceso en el cual esa gente baja su cotización de empleo, consigue trabajo de nuevo y recuperan el crecimiento económico a un nivel razonable o a un nivel satisfactorio para todos con precios razonables. Está bien descrito y fíjense, esta es una parte muy interesante de la Gran Depresión en Estados Unidos y cómo realmente. No sé cómo es que hacen los libros de historia para que les mientan a todos o para que sean súper ambiguos, pero lo que hablan de la Gran Depresión todos los profes de economía en la escuela es que la Gran Depresión era un momento en donde las empresas no tenían capacidad de vender sus productos porque venían de una época de guerra en la que había habido muchísima guerra, había habido mucha demanda de jeeps, tanques, aeronaves y todo eso, infraestructura para la guerra. Y entonces se detiene el esfuerzo bélico de la Primera Guerra. Y viene una gran depresión porque todas esas empresas no encontraron cómo acomodar esa cantidad de productos de vuelta en la sociedad o en una sociedad constructiva. Y le da fundamento e hincapié a la teoría de Keynes sobre la guerra y la generación del valor o sobre que eso es importante para los mercados y para prevenir el desempleo. Pero la realidad es que así no fueron del todo las cosas. Vamos, que el hecho de la gran depresión, la realidad es que había una regulación que exigía cierto tipo de salario mínimo para los trabajadores norteamericanos y lo que sucedía es que básicamente las empresas no tenían dinero para pagar los sueldos, ¿sí? y los empleados pues no tenían empleo como tal, pero sucede que la regulación estaba diseñada para que, por ejemplo, tú no pudieras contratar a alguien por menos de 100 pesos o de un $10, por decir un número, ¿no? Entonces, la empresa, o sea, el empleado quería trabajar, el empleado decía, oye, no importa que no me pagues $10, págame $1, pero yo con eso empiezo a volver a comprar comida, empiezo a volver a pagar el gas, empiezo a volver a pagar la luz, veo para qué me ajusta, pero dame aunque sea $1 por trabajar. ¿Qué sucede? Que la regulación económica decía, no, es que tú debes de cobrar $10, tú le debes de pagar $10 al trabajador, al mismo tiempo que la empresa no tenía el recurso, y decía, oye, es que no me alcanza para pagar $10, pero solo puedo pagar $1, y esta persona está dispuesta. Pero la regulación impedía ese ajuste y ese cálculo económico, porque decía, no, el mínimo es 10. Entonces, ¿de dónde sacó el dinero? Y fue hasta que esas regulaciones cayeron, hasta que se aceptó y se abrazó el hecho de que tenía que colapsarse la economía, que los precios bajaron, que la capacidad adquisitiva bajó. Hasta ese momento se logró volver a empezar a generar empleos y se logró volver a empezar a generar el crecimiento. Y yo creo que ese es un tema que tenemos como seres humanos, que siempre queremos ver más y más y más en nuestras cuentas de banco. Inclusive hay economistas que dicen, no, pues es que la inflación aceptable es un 10%, porque a la gente le gusta ver un 10% más anualmente. Esa es una enfermedad que tenemos los seres humanos, de pensar que más es mejor en cuanto a dinero. Entonces, nosotros mismos nos agrada la idea de pensar que el año pasado ganaba 6 mil pesos y ahora gano 6 mil 600 a la quincena. La realidad es que si me mantengo en el mismo puesto, no debería de ganar más. Pero esos 600 pesos de incremento reflejan el hecho de que las cosas en promedio subieron un 10% de valor. Entonces, en realidad sigo ganando lo mismo en cuanto a capacidad adquisitiva. O sea, inclusive a veces menos, ¿no? O sea, si tú comparas el precio de una camioneta nueva del año, en el año 2008, probablemente una camioneta de 8 plazas te podía costar 500 mil pesos a lo mucho. Ahorita una camioneta de 8 plazas con una tecnología, pues buena, o sea, sin duda mejora la tecnología, pero que siguen siendo 8 plazas, que sigue ofreciendo aire, audio y aire acondicionado, o sea, la misma camioneta, pero en la generación actual, te cuesta 2 millones de pesos. Entonces, estás hablando de que cuadruplicó el costo en un periodo de 15 años. Si tú lograste cuadruplicar tu salario en ese periodo, entonces la camioneta que te podías comprar en esa época, te la compras en este momento en la versión actual. Si tu salario no se cuadruplicó en los últimos 15 años, entonces antes podías comprar esa camioneta de 8 plazas, ahora puedes comprar una camioneta de 5 plazas. Y eso se escala al nivel de la vivienda. O sea, vemos como cada vez más gente busca vivir en las grandes ciudades, y las burbujas de precio generan que realmente su vida sea muy, muy complicada. Pero responde en parte a situaciones de juegos económicos donde está totalmente desbalanceado el cálculo económico. Podemos poner otro ejemplo, y eso es algo, es un tema que, por ejemplo, concierne muchísimo a Reino Unido. Reino Unido está batallando con el tema de la asequibilidad de la vivienda, y se quejan de que dentro de los desarrollos de los high-rises, de los edificios, de los rascacielos, no hay suficientes departamentos para la clase media. Entonces, sucede este fenómeno de gentrificación en donde la clase media se tiene que salir de la ciudad mientras que unos ultra ricos compran departamentos, cuando la realidad es que ni siquiera hay tantos ultra ricos en el mundo. Pero eso es precisamente el fenómeno del malestar maximizado, todo lo que da ahí sintomatizado perfectamente, en donde tú ves a muchísima gente que le sobra recurso para invertir en departamentos, porque vienen de grandes negocios de la bolsa, o vienen de máximos históricos, o de grandes rentabilidades por enviar la productividad fuera a otros países más baratos, y entonces vienen y con ese exceso de capital compran no uno, sino 4 o 5 departamentos. Está bien, no hay por qué regularlo. Si lo trabajan y lo ganan, mientras sea legal, vale, está bien. Pero lo que estamos viendo es que desplazan a la gente porque, y lógicamente, el desarrollador, en vez de fabricar 5 departamentos a los que les ganará un 10% de utilidad, mejor fabrica 5 departamentos a los que les ganará un 20%. ¿Cómo se arregla el problema? ¿Regulando? Claro que no. La solución es, deja de imprimir dinero, y entonces esa cantidad de gente que puede adquirir esos grandes departamentos va a caer. Entonces el mercado se regula solito. O sea, en cuanto quitas el surplus de dinero, el mercado se regula de golpe. Y lo vemos muy claro en Bitcoin. Lo vemos en Bitcoin bien claro, porque cuando el Fed anuncia que va a imprimir dinero a lo loco y empiezan a llegar los subsidios a las familias norteamericanas, el precio del Bitcoin se sube rapidísimo, ¿sí? Y al igual que los gastos en viaje y los gastos en industria automotriz y todo. O sea, ¿ves cómo Wall Street rápidamente pica al máximo junto con el mercado de criptodivisas? Porque hay un montón de dinero en circulación y ves cuando los precios suben dramáticamente, ¿sale? Y en cuanto sucede un recorte porque viene la inflación y porque se están afectando muchas cosas por la impresión monetaria y se está perdiendo la capacidad adquisitiva del dólar, ves inmediatamente el recorte del Fed, ves el recorte de los subsidios y ves inmediatamente el bajón de Bitcoin por el hecho de que básicamente pues la gente está sacando de Bitcoin para subsidiar su vida, ¿sale? Entonces, es muy interesante eso de que cada vez que los gobiernos hacen el pecado de imprimir dinero, ese exceso de inventario de divisa, de alguna u otra manera, acaba a veces en las criptodivisas que esperan algún día destruir eso. ¿Sale? Y entonces, digo, tengo que presentar a Bitcoin, tengo que presentar el teorema fundamental del Bitcoin y también la blockchain. Básicamente, estamos hablando de que Bitcoin lo único que pretende es ser un medio de intercambio justo y ser un medio de intercambio global. ¿Sí? Podemos leer muchísimas cosas sobre teoría del valor, pero básicamente todos y cada uno de nosotros trabajamos, estudiamos, etcétera, con la esperanza de generar un valor para alguien más y que ese alguien más nos pague. ¿Sí? Entonces, ejemplo, yo estudio y trabajo al mismo tiempo, entonces estudio porque sé que me va a permitir aportar más valor a la larga. Y al mismo tiempo trabajo y aporto valor. Y a cambio yo recibo un sueldo de 6.500 pesos al mes, digamos, un número, ¿no? Entonces, yo con esos 6.500 pesos puedo decidir qué hago con ellos. Puedo gastarlos en tecnología, gastarlos en ropa, pagar mi escuela, o un montón de cosas más, ahorrarlos tal vez, o pagar comidas, ¿no? O irme de antro. Cada peso que yo destine refleja un cálculo de para lo que a mí tiene valor. Yo no pago nada. Si a mí el monto no me regresa el valor que yo estoy buscando, y volvemos al primer episodio en donde les contaba que había cuatro maneras de gastar el dinero, y la primera es uno en uno mismo, el dinero de uno en uno mismo, entonces ahí maximizas el valor. Y yo nunca voy a hacer una transacción que para mí no haga sentido económico, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo gano esos 6.500 pesos que representan esfuerzo, desvelo, dedicación, sudor, estrés. No salir de fiesta, dormirme tarde, ¿no? Esos mismos 6.500 pesos, además del impuesto que me tumba el gobierno, que es altísimo, también el gobierno tiene el acceso a imprimir dinero mediante el Banco de México. ¿Cuánto le cuesta al Banco de México imprimir 6.500 pesos? Yo creo que a lo mucho 100 pesos. ¿Sí? Imprimiendo billetes de 500, yo creo que tal vez a lo mucho cueste, tal vez, exagerando, 500 pesos, imprimir 6.500 pesos en billetes de 500. Eso en la época del dinero físico. Pero en cuanto entró el teorema digital de los bancos, de las tarjetas de crédito y todo eso, 6.500 pesos literal debe de costar, yo creo que los centavos que cuesta prender un ordenador, ponerle, agregar 6.500 en la página del Banco de México y darle una entrada al computador y digitar una contraseña. Así de fácil es para un gobierno generar recurso, ¿sí? Y es el impuesto que nadie conoce, que es el que más nos tumba a la larga a todos. Porque sí, los impuestos podrán ser altísimos, pero si por lo menos soy capaz de ahorrar, de pasarle ese ahorro a la generación siguiente y tal vez la generación siguiente compre la casa y pueda ir mejorando la calidad de vida, entonces como sociedad a la larga avanzamos. Pero si yo gano 6.500 pesos y mi formación me impide generar más valor que eso y veo como cada vez más se disuelve mi capacidad adquisitiva, es donde empieza a haber muchos problemas. O sea, me empiezo a desesperar, empiezo a caer en depresión y puede acabar en temas desde el suicidio hasta entrar al narcotráfico porque simplemente mi capacidad de generar valor no es la suficiente contra el mercado. Pero no es que uno como persona no genere valor. El tema es que el mercado imprime valores más rápido de lo que yo soy capaz de generarlos. Y quiero hacer el amarre rápido también con la historia de por qué África también es tan pobre. Está bien descrito. En algún momento los mercados africanos de compra de valores, en cuanto al sentido de camellos, o sea, estamos hablando de hace muchísimo tiempo, estamos hablando de la par de la revolución industrial, África, ¿sale? África era un país, un continente que se comerciaba, que no tenía la capacidad industrial que tenía Europa, y comerciaban con cristales, o pues sí, con cristales de colores, con cuentitas de cristal, y era como su moneda. porque eran muy escasos en África. O sea, encontrar un cristal genuinamente era como encontrar oro. Entonces era un buen método de decir, a ver, si esta persona tiene esta piedrita de cristal, es porque se esforzó, le aportó valor a la sociedad. Y entonces sé que ese valor viene asimilado en esa piedrita de cristal, que si me pasa a mí a cambio de mi producto, yo puedo comprar después otra cosa. El punto es que en algún momento un explorador europeo se dio cuenta de que esas cuentitas de cristal podían ser muy fácilmente fabricadas con las fábricas de cristal que había en Europa. Entonces empezaron a llegar europeos, para ellos eran extranjeros, con un montón de cuentas de cristal, y los africanos pensaban que reflejaban todo el valor que para ellos tenía una pieza. Entonces les vendían su valor de muchísimo esfuerzo, de muchísima dedicación y sus recursos naturales a cambio de cuentas de cristal manufacturadas en serie que para ellos no era nada. Entonces ahí ven como una élite, por así decirlo, es que no me gusta decir la palabra élite por todo lo que connota en el tema de las izquierdas ahorita, más bien una persona inteligente con un medio de producción sobre algo que otra persona considera como divisa, le tumba el poder adquisitivo a la otra persona y le tumba los recursos. Entonces, es lo que sucede en el macrojuego económico, pero más allá de todo esto, tiene muchísimo que ver con el contexto actual. Y volviendo, insistiendo sobre el tema de las regulaciones, tiene muchísimo peso el que ahorita tengas un presidente en la Argentina que está intentando eliminar ya el estado empresario porque hace todo mal, pierde muchísimo dinero y luego le cobra a los argentinos, y está intentando eliminar la emisión monetaria para proteger el valor de adquisición del peso argentino. Tienes un presidente que se está encargando de liberalizar, de prohibir las importaciones y exportaciones, de agilizar el libre comercio, todo eso. Y es la clave de por qué Argentina llegará lejos. Porque su única chamba es encargarse de mantener las reglas del juego justas y quitarse de en medio. El mercado, los argentinos, ellos mismos buscarán mejorar por sus propios medios porque está en el ser humano intentar mejorar. Y es por lo que, con muy poco esfuerzo del gobierno y un gran esfuerzo de la sociedad, Argentina va a salir adelante muy rápido si mantienen esa senda de libertades. Y coincide perfectamente con las ideas de la libertad de los americanos de los 60s y 70s. O sea, el desarrollo tecnológico que había en la época americana, cuando genuinamente América estaba, o Norteamérica, los Estados Unidos estaban en su esplendor, era ese momento en el que no jugaban con los cálculos económicos que permitían a los empresarios generar grandes empresas, que permitían la educación, que permitían muchísimas cosas. Y el Estados Unidos de ahorita está encapsulado en guerras de derechos civiles sumamente tontos en vez de generar valor. Y entonces ves cómo los americanos empiezan a caer en un juego en donde se están destruyendo ellos solos, pero siempre buscan desafiar el status quo, pero no se dan cuenta que en el proceso se dañan. Y creo que viene este regreso muy fuerte de las ideas de la libertad y de la mano que esperemos ganar a Robert Kennedy Junior, o sea, la idea va a ser, y lo que está detrás de su gobierno es, vamos a eliminar un montón de agencias que consumen muchísimo presupuesto nacional, consumen muchísimos impuestos, dependen muchísimo de la emisión fiscal del FED, y las vamos a eliminar. Vamos a eliminar un montón de regulaciones, vamos a eliminar la impresión de dinero, Wall Street la va a pagar, claro que sí, los banqueros la van a pagar, pero los banqueros ni Wall Street le aportan valor a la sociedad norteamericana. Los banqueros y Wall Street le aportan valor a ellos mismos y ganan muchísimo dinero, pero para ti ni para mí son importantes. Y yo creo que lo vemos en esta fiebre de muchísimas carreras que están dedicadas ahorita a estudiar bolsa y valores y todo eso. Y la realidad es que en ese proceso buscan lucrar y generar muchísimo recurso, pero detrás no están generando ningún valor. No generan el mismo valor que la administración en una empresa, no generan el mismo valor que la industria o la ingeniería, no generan el mismo valor que la medicina salvando vidas, etcétera. Ni los alimentos, ni los agricultores. O sea, un alimento para nosotros es muchísimo más vital que estudiar cualquier tema de flujo económico, pero lógicamente las grandes fluctuaciones de dinero y los grandes recursos están viniendo de Wall Street. Entonces, ves cómo la sociedad busca generar valor ahí, pero ahí no hay valor que generes para la clase media y te acabas a la clase media y la destrozas. Entonces, a mí sí se me hace muy interesante esto. El siguiente episodio me gustaría ahondar un poco más sobre cómo fue la época de Kennedy, de John F. Kennedy como presidente. ¿Qué hizo también Robert Kennedy, papá de Robert Kennedy Jr.? ¿Cómo fue ese modelo de liberal? Pero si lo vemos en conclusión, los momentos más álgidos le tocaron en parte a la administración de Kennedy, y Kennedy se encargó de eliminar esos problemas y dejó un estado de salud en el mundo y seguridad y tranquilidad en cuanto que no iba a haber guerra, en cuanto que no iba a haber un holocausto nuclear, todo eso. Eso lo dejó John F. Kennedy Jr., o sea, genuinamente con las ideas de la libertad, se encargó de pacificar al país y de darle un boom a la industria nacional que le hiciera sentido a la gente, ¿no? Y vemos cómo años después Estados Unidos está secuestrado por especulaciones en bolsa, cómo todo el folclore norteamericano se reduce ahora a cosas muchísimo más pobres, y genuinamente responde a una degradación de una cultura que se dejó influenciar y que disfrutó del pecado de imprimir dinero y ahora está pagando la consecuencia, ¿no? Entonces, sin duda va a ser una época interesante en la que estamos viviendo. Podemos ver una y otra vez cómo la izquierda, la supuesta izquierda de libertades, se ha vuelto cada vez más autoritaria, se ha vuelto cada vez más absolutista en cuanto a su ideología, se ha vuelto cada vez más agresiva, y podemos ver cómo el modelo empieza a empobrecer sistemáticamente a la gente. Pero la gente, como tiene derechos sobre las ideas, no nota que físicamente y a un nivel muchísimo más profundo en cuanto a su capacidad como ser humano de creación de valor y de demanda de valor, ha caído y ha caído muy feo. Entonces, realmente, sin duda, ese es un punto clave que yo creo que el mundo está destinado a volver a vivir en cuanto a que se vuelva a liberalizar el mundo. Sale que se dejen las regulaciones, pero claro, todavía tenemos esta amenaza de modelo económico de Keynes y de izquierdas, en donde, por ejemplo, está esta iniciativa de ley de sacar todas las fábricas de Europa. O sea, los europeos, las élites de Europa dicen, oye, es que ve qué hermoso paisaje, el hecho de que haya una fábrica pues está mal. Entonces, se me ocurre que lo que vamos a hacer es sacar todas las fábricas de aquí. Entonces, vas a generar un montón de desempleo y después la respuesta va a ser, pues genera subsidios, genera programas sociales para mantener a la gente que antes era trabajadora, y darles una baba, no van a trabajar, y autoriza y legaliza las drogas, autoriza y legaliza ciertos vicios, permíteles viajar fuera de vez en cuando, subsidia sus gustitos, y en el gran margen de las cosas, las grandes corporaciones hacen unos márgenes impresionantes con la mano de obra barata de otros países, y tu gente de tu ciudad se empobrece sistemáticamente. Pero como les alcanza para comprarse alguna que otra cosa, renuncian a la ilusión de comprar una casa, de comprar un coche, de poner una empresa, y se conforman con ser consumistas y se acabó. Entonces, eso es lo que vemos cada vez más marcado. Lo vemos también en México cuando por temas de inseguridad muchísima gente está diciendo, oye, para que venga y me cobre piso alguien más, pues la verdad es que para qué, mejor cierro mi negocio, me dedico a vivir lo poco bien que pueda. Y ves como una y otra vez las ilusiones de la gente por transformar y generar valor y ser creativas y generar caen víctimas de las ideas absolutistas, de gente que piensa que con regular y con oprimir se logran las cosas. Entonces, pues personalmente pues le deseo muchísimo éxito a Robert Kennedy Jr. Tengo muchísima fe en que es una gran persona para Estados Unidos, que le va a poner atención a muchos de los problemas que los gobiernos actuales norteamericanos han hecho bien mensos en resolver, ¿no? Tenemos ahorita un Joe Biden que no ha dicho nada sobre el tema de las drogas, cuando en los últimos 10 años Estados Unidos ha perdido más jóvenes por la drogadicción que en toda la guerra de Vietnam. Pero ves como una guerra de Vietnam que le deja recursos a Northrop Grumman tuvo todo el apoyo en su momento, ves como una guerra ahorita por canales en Suez y por el tema de la guerra con Hamas, ves como eso recibe todo el presupuesto y ves como el combate al narcotráfico pues no es problema para ellos cuando están perdiendo más americanos en eso y prácticamente no pierden ningún americano en el otro lado del mundo. Y es un tema continuo en donde creo que el hecho de que llegue una persona que diga, oye, ya estuvo bueno de que nuestros jóvenes estén expuestos a las drogas, va a forzar a que el gobierno mexicano haga algo, va a forzar a que los mexicanos nos concentremos. Y al mismo tiempo hay que decirlo, que se deje de emitir dinero gubernamental en Estados Unidos va a hacer que la gente que se droga y que va sacrificando su capacidad de raciocinio empiece a perder trabajos y empiece a perder capacidad de generar valor. Es sinónimo a que no tendrán dinero para seguirse drogando, es sinónimo a que se destruye el mercado. Entonces podemos, imagínense, podemos hacer este amarre sumamente interesante en este episodio, en donde podemos ver cómo inclusive la emisión monetaria, además de generar inflación, impedirnos comprar casas, devaluar cada vez más nuestra moneda, hacernos adictos al crédito y generar máximos históricos al mismo tiempo en empresas que se basan en todo esto del hype o de la especulación, podemos ver además cómo la impresión de dinero genera una sociedad pendeja, perdón por la expresión, pero es eso, una sociedad inútil que no genera valor y que además le alcanza para drogarse y genera problemas de violencia en países vecinos. Entonces, va a ser algo muy interesante. Esperemos que Robert Kennedy logre sacudir la balanza. Tal vez, ojalá logre estas elecciones ganar. Si no, sin duda, el sacudón de ideas que va a generar en los debates y todo eso le va a permitir que las ideas de la libertad vuelvan a avanzar en Estados Unidos. Y va a permitir que el mundo se vuelva a orientar y deje la especulación de lado para volverse a enfocar en generar valor genuino. Entonces, bueno, esto fue otro capítulo de La Voz del Mercado Libre y nos vemos la próxima semana.